Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Bueno, pues aquí seguimos, son las 12 y 7, las 11 y 7 en Canarias, y llega el momento más interesante del domingo. Cuando abrimos el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Yo creo que ya está por ahí. Tomás Guas, ¿qué tal? Muy buenas.
Real Avilés, muy buenas noches.
Oye, Tomás, la noticia que hemos comentado al principio del programa, lo decíamos ayer ya en la retransmisión, que esto podía ocurrir, Dembélé y el PSG. El Barça lo da por perdido, ¿cómo lo ves? Ya para empezar.
Malísima noticia para el Barça y para la Liga, malísima. Sin duda, es un tipo peculiar, que ha sido intermitente, todo lo que tú quieras, pero probablemente es el mejor jugador del Barça. Entonces, yo como de las cosas económicas y eso, pues alguno de los que nos acompañan sabrá algo más. Hay jugadores del Barça con 1.000 millones de cláusula, que este tío tenga 50, 25 para el representante. Son estos misterios del fútbol que no se entiende. Pero vamos, dejando aparte de eso, futbolísticamente es una faena tremenda que además no te saca de grandes penas económicas, ¿no? Horroroso.
Miguel Rico, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿A ti qué te parece?
A mí perfecto. Creo que esto lo tenían que haber hecho unos años antes, porque no vamos a olvidar que esta es la séptima, o iba a ser, por lo que parece, la séptima temporada de Dembélé en el Barça, que es verdad que ha tenido muchas lesiones, que es verdad que tiene un talento, y eso es lo más desesperante para el fútbol, extraordinario, pero lo desperdicia de una manera absolutamente descorazonadora. Diré que a lo largo de estos años han pasado futbolistas por el Barça como Bojan y Alexis, que han jugado más o menos los mismos partidos que él y han metido más goles. Por lo tanto, no creo que sea una baja tan sensible como para convertir esto en un drama en tres actos, que parece que es lo que está pasando ahora en el vestuario del Barcelona. Y en cuanto al lado de la cláusula, bueno, es que esto de Dembélé, este chico les ha tomado el pelo en todos los aspectos de la vida. Y uno de los que les tomó el pelo fue que se permitió que acabara su contrato. Y entonces, para como quedaba libre, pues para renovar él puso sus condiciones. Y una de ellas es que la cláusula era esta y la mitad del negocio era para él. Y ahora que sigo leyendo que el jugador insiste en lo que quiere es quedarse, bueno, a mí me parece que sería la primera vez en la historia que un club que está dispuesto a pagar la cláusula del jugador no está de acuerdo con un jugador. Por tanto, si está de acuerdo con un jugador, es que se quiere ir.
Bueno, ahora lo debatimos todo. Ciro López, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Isa, ¿cómo estás?
¿A ti qué te parece todo esto?
Bueno, pues algo que esperado, porque yo creo que sobre todo después de lo acontecido en la gira de Japón, es evidente que el Paris Saint-Germain necesitará reforzarse, independientemente de que siga o no siga Kylian Mbappé. Pero yo estaban ahí en la terna, pues Dembélé, estaba también Harry Kane. Igual es un primer paso que puede acercar a Kylian Mbappé un poco más al Real Madrid, aunque siguen el Real Madrid diciendo que la operación en estos momentos sería ruinosa de aceptar los números que se piden en un lado y en otro.
No, claro, esa es la otra lectura. Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Isaac?
Ayer decías, no se va, pues igual sí, ¿eh?
No, yo dije que se ponían el dinero.
Sí, yo te digo, ¿te acuerdas en el gol cuando marcó que decías, no se va?
Ah, no.
Lo veías ahí enchufado y dijiste, pues sí, igual se queda, pero...
A ver, yo lo que creo es que... Bueno, el gran mago que muchos consideran a Mateo Alemán, pues realmente hace un año y pico dijo que este señor no lo quería ni ver. Como dice Miguel, ahora parece ser que por los pasillos del hotel de Dallas están todos llorando. Y lo cierto, lo verdaderamente cierto, es que este futbolista solo lo ha querido Xavi en el Barça. O sea que, y es muy posible, que aunque este muchacho deja muy poco dinero en las arcas del Barça, es muy posible que no tardemos nada en oír, pues eso, que el Barça va por Bernardo Silva con el dinero de Dembélé y alguna palanca más y tal y cual. Yo estoy con Miguel. Yo creo que este muchacho ahora se ha convertido en el gran mago de todo esto, pero aquí el Barcelona ya lleva arrastrando, digamos, todo este caso durante años. Su eficacia ha sido lamentable, la tomadura de pelo ha sido inmensa, y realmente yo creo que debe haber bastante gente que debe pensar sacárselo de encima. No creo que Xavi esté pensando eso, pero tampoco creo que Xavi pueda hacer un drama de este muchacho, ¿no?
Bueno, lo decía Nena y lo vimos, ¿eh? Lo hemos visto durante toda la temporada pasada y también durante esta pretemporada, que para Xavi sí es un jugador importante. Ahora lo debatimos también. Roberto Palomar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues, ¿tú cómo lo ves esto?
Me parece que esto es la historia de una ruina, y lo mejor la ruina es quitársela cuanto antes. Fue una ruina su compra, aunque entonces no lo sabíamos. Bueno, le costó mucho, sí, al Barça.
150, ¿no?
Parecía
No llegó, pero 130, 130, sí, seguramente.
Sí, claro, entonces no lo sabíamos, parecía un buen fichaje, ¿no? Bien, un chico emergente y demás. Luego ha salido como ha salido, yo creo que su rendimiento ha sido, salvo cuatro pinceladas, nada. Y luego la venta con esa cláusula que no entiende nadie, pues va a ser una ruina también. Entonces, mira, quítatelo cuanto antes, vas a palmar pasta, ya lo habías palmado, pero creo que te quitas a un jugador que no... Si es que para mí es que no he hecho nada en el Barça. ¿Qué ha hecho Dembélé en el Barça? ¿Jugar bien 10 partidos? En 7 años, nada, eso es la nada.
Bueno, la pregunta es si el precio, ¿no? Es un poco ya el debate. Gonzalo Miro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Cada uno lo ve desde su perspectiva. No sé si tu perspectiva también es otra. Decía Siro, por ejemplo, de Mbappé. No sé si tú ves ahí, por ejemplo, hueco para Joao Félix. Y al final, esto es un puzzle, ¿eh? Uno sale, otro entra.
Puede ser, hombre. Escucho a Emilio diciendo que lo lógico sería que fueran a por Bernardo Silva, pero... Tienen a Joao Félix deseando enfundarse la camiseta blaugrana, o sea que sería una oportunidad de oro, ¿no? Probablemente incluso bastante más económica que la de Bernardo Silva, sobre todo si buscasen una cesión.
Probablemente bastante menos eficaz, claro.
Santi Gañizares, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. A ver, yo voy a dar un poquito, voy a tratar de porque no entendéis a lo mejor lo de la cláusula, yo creo que tiene una explicación. La temporada pasada, acaba la temporada, o sea, la temporada hace dos temporadas, y Dembélé desde el mes de enero dice que no quiere renovar porque pone además unas condiciones que el Barça no quiere pagar bajo ningún concepto y que no las vale. Probablemente porque el chico pues piensa que hay algún equipo que le va a pagar lo que él pide. Y llega sin contrato al mes de mayo, mes de junio. Xavi es el que quiere al futbolista. Y entonces el Barça le dice, bueno, voy a hacer una cosa, vas a firmar por lo que yo digo, no por lo que tú dices. Y entonces, porque el entrenador te quiere. Y entonces vas a hacer una cosa. Juega bien, y que si juegas bien vamos a ir a un negocio a medias. Pero porque aceptas las condiciones que yo te pongo en la renovación, no las que tú quieres. Porque Xavi me está diciendo que te renueve, porque si no, no te renovaría. Y entonces ese es el motivo por el que tendrá esta cláusula. Entiendo que tiene que ser ese el motivo. Porque cuando renovó, no renovó como quiso Dembélé. Porque el Barça ya le dijo varias veces que... Renovó como quiso el Barça, porque Xavi quiso hacer. Punto número uno, bravo por Xavi, que un año después deja, ¿cuánto? ¿25 millones? 25 millones por un jugador que se marchaba. Bravo por Dembélé, porque hace 2 años no lo quería nadie gratis. ¡Gratis no lo quería nadie! Y ahora resulta que van a pagar 50 millones por él, entre pitos y flautas, el Paris Saint-Germain.
Se lo puede agradecer a Luis Enrique, yo creo.
Eso es porque a Luis Enrique, a Xavi, sí. O sea, el Barça se lo tiene que agradecer a Xavi, Dembélé se lo tiene que hacer agradecer a Luis Enrique, pero sobre todo es que él ha dado un paso adelante. Para mí es una pena que se vaya un futbolista que le hemos tenido que soportar, ahora que nos hace disfrutar. Ahora sí es un buen jugador. Ahora yo creo que es un jugador muy aprovechable, muy interesante, a día de hoy. Pero claro, hemos tenido que soportarle, todo el Barça ha tenido que soportarle y pagar unos salarios tremendos cuando este chico no rendía absolutamente nada. Yo, drama, bueno, pues oye, que es una pena que te vayas justo ahora, que eres un fenómeno, bueno, pero...
Una operación
que,
brillante de...
Emilio, que la operación brillante era renovarle por el dinero que el Barça quería. Eso era lo brillante. Ahí está la brillantez, digamos, por lo que yo ahora te doy mitad de la cláusula para ti, porque te renuevo por lo que yo quiero, no por lo que tú dices.
No contamos todo. Espera, Gonzalo, espera, que bueno. ahora os dejo debatir, pero que voy a saludar a los dos últimos que me faltan. Guille Uzquiano, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, hola a todos.
Rápidamente, ¿cómo lo ves?
Bueno, veo que nosotros tenemos dudas de Dembélé. Yo mismo le veo claroscuros al jugador, pero está claro que Xavi confía en él. Para Xavi es un titular indiscutible, como demostró poniéndole ayer contra el Madrid. Y encima marcó el gol que durante muchos minutos parecía el gol de la victoria. Sí que entiendo que para Xavi es una malísima noticia. Y luego, un jugador que costó 135 millones, venderle por 50, de los que encima te llegan a ti 25, pues económicamente es una operación ruinosa. Y si encima eso acerca a Mbappé al Madrid, es que para el azulgrana es una noticia todavía peor. Así que lo mires por donde lo mires, a mí me parece muy mala noticia para el Barça.
Y por último, Juan Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Mori. Vaya veranito que te estás pegando, ¿eh?
Sí.
Cada vez
sí,
mejor,
sí.
Macho.
¿Has visto? No salgo de aquí, ¿eh? Estoy maravilloso, estoy encantado.
Y lo haces bien.
Bueno, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo soy un poco como Dani Senabra, a mí me encanta este futbolista, y para ser un futbolista que muchos desprecian, me parece que hay bastante debate con lo que supone la salida. Pero viendo lo que costó y lo que va a sacar de Barcelona, que es poco, la verdad que es mucho más que lo que sacó el Madrid por Hazard, que casi costó lo mismo.
Bueno, antes de abrir el debate, que quería hablar Gonzalo y quería yo creo también contestar Miguel Rico algunas cosas, Elena Condis, antes de nada, recuerda la noticia, cómo está ahora mismo la situación de Dembélé y cómo está ahora mismo la situación del Barça.
Ahora mismo yo estoy dentro del hotel de concentración donde están Dembélé y Xavi, aquí en Dallas, en el hotel donde se hospeda el Barça. Insistimos en la noticia que ha abierto el programa. Dembélé está muy cerca del PSG. Os cuento más detalles que ya os he avanzado en titulares, pero Dembélé ha dicho a algunos de sus compañeros franceses en las últimas horas, después de disputar ayer el Clásico, que está muy...
Parece que tenemos dificultades con la señal de Elena Condis. Vamos a ver si la podemos recuperar. Entre tanto, Gonzalo, ¿qué querías decir? Que te he cortado antes cuando estaba saludando.
Iban a puntualizar, estando bastante de acuerdo en lo que ha dicho Santi con respecto a por qué la situación actual de Dembélé en el Barcelona es la que es, yo creo que hay otra cosa que tampoco nos podemos olvidar. Y es que en ese momento al Barcelona le salía bastante más económico renovar a Dembélé, aunque fuera con esas condiciones, que firmar en el mercado a un futbolista que sustituyese a Dembélé con un dinero que el Barcelona no tenía.
Sí, y un jugador de esas características. Es decir, de ese nivel,
Al final, cuando estás necesitado y económicamente estás prácticamente en la lona, pues hay gente que aprovecha esas circunstancias para negociar, y Dembélé lo hizo, pero es que el Barcelona en ese momento a lo mejor no te creas que tenía otra salida, porque si deja salir a Dembélé libre, ¿a quién ficha? ¿Cuánto se tendría que haber gastado?
Dembélé no tiene equipo.
Sí, bueno, de acuerdo, pero quiero decir, si no le renueva para fichar a un jugador de ese perfil en esa posición, ¿cuánto se tenía que haber gastado? Probablemente bastante más de lo que le pagó a Dembélé por renovar.
Creo que ya tenemos a Elena. Elena, ¿estás ahí?
Por eso es un drama para Xavi, que está muy preocupado. Muy preocupado. Os decía que estoy aquí en el interior de este hotel de concentración. En la planta 9 es donde están los futbolistas. Algunos han salido a dar una vuelta, pero Dembélé está en el interior de este hotel. También Xavi Hernández. Y lo que os decía, que fuentes del vestuario me comentan que ven su salida como inminente, que incluso lo más probable es que mañana ya no viaje a Las Vegas con el resto del equipo. Y aquí ahora son las 5 y 20 de la tarde en Dallas. Xavi también está en el interior de este hotel. Tiene pendiente verse con Dembélé, una reunión entrenador y jugador. En las últimas horas ya os comentaba que la ofensiva de Xavi ha sido prácticamente como el acoso del PSG. Le ha intentado hacer ver que ningún sitio estará mejor que en el Barça, que le quiere en su equipo. También Mateo Alemany, del que recela Dembélé, se reunió ayer con el jugador para decirle que le veían como una pieza clave, a pesar de que las negociaciones para su renovación estaban rotas entre Mateo Alemany y el otro actor, Moussa Sokho, porque el agente de Dembélé pedía 6-7 millones de euros más, 6-7 millones de euros más de lo que le ofrecía el Barça, aparte de bonus, participaciones, etcétera, etcétera. Es un golpe duro para Xavi, que siempre ha apostado por Dembélé desde el principio. También me decía una persona que es muy cercana a Dembélé que si por Xavi fuera, él firmaría un contrato por 5 años, pero que no solo es Xavi quien manda en el club y su agente.
Parece que tenemos problemas para escuchar a él.
Es evidente que Dembélé no se fía de Mateo Alemán, claro.
Y lo sí, que es.
Vamos a ver. Es que no recordáis hace en la renovación de Dembélé todo lo que pasó.
Que no recordáis que su agente. Lo que pasó fue que Mateo Alemán le dijo que no puede seguir en el club.
No, pero
el mismo, ahora Mateo Alemán no, está llorando.
Lo que es seguro que pasó, Emilio, es que Dembélé no quiso nunca renovar por el Barça. Eso es lo que seguro que
claro,
pasó.
Claro, desde el mes de enero.
Fue cosa de Xavi, ¿no?
Fue cosa de su representante. Él siempre quiso renovar.
Dembélé siempre quiso renovar. Lo que pasa es que tenemos que entender la relación que hay entre Dembélé y su representante. Para Dembélé, su representante, Moussa Sokho, es como un padre. Partiendo de esta base, no lo va a dejar tirado, Dembélé a su agente, pero el
como
jugador
figo,
siempre le
como
dice
figo,
a Xavi,
sí. Como figo, como figo, tampoco le va a dejar tirado.
Si por Moussa Sokho fuera, mañana mismo ya está en la Liga ingresando los 50 claro. millones de euros que cuesta el traspaso de Dembélé. Y lo que os digo también es que Laporta y gente del club dicen que si mañana el PSG paga la cláusula de Dembélé, el Barça va a abrir una guerra contra los parisinos.
Una guerra tremenda.
Están temblando.
Está temblando.
Están acojonados en el país.
Está acojonado literalmente.
Pero que no es una guerra económica. Dejar hablar a Elena, por favor.
No es una guerra económica.
A ver, y avisan de que no se van a quedar de brazos cruzados, que no van a permanecer inmóviles porque no puede existir, dicen desde el Barça, esta impunidad para fichar sin tener en cuenta la misma
que ha tenido el Barça con el Girona.
Pero, a ver, Santi Cayetare, se quería hablar.
Querido, vamos a ver un momentito, dejadme un segundo que está.
Dale, Guas.
Bienvenido el Barça al mundo real. Bienvenido, porque como todo esto es una coña. Porque
pero si Tomás, que eso ya se sabía, pero
¿por qué no lo han hecho? Ciro, si hay que ponerlo en contexto, este chico ficha solo ese dinero. El Barça acaba de fichar a Figo. Con Figo ingresó 12.000 millones de pesetas y se cargó 14.000 en Gerard y no recuerdo. En Overmars.
En Overmars. Sí.
Y Petit, sí. Bueno, y después la operación, otros, después del señor Gaspar, de 222 por Neymar, se gastó 300 millones en continuo. Santa Lucía les conserve la vista y el este. Por tanto, sí que poner en ese contexto. Ahora, que el Barça se dé cuenta, lo que viene diciendo Tomás Guas y la gente de bien. Hace 45 años, bienvenidos al mundo real. No juegan con tus mismas cartas.
Ya.
Y te van a volver locos.
Pero seguirán jugando. Escucha,
pero, ya está. Pero es que esto, Tomás, es que os cachondeáis de mí, qué pesado.
No,
pero que, pues bienvenido que no, el Barça que, al mundo que real. No, que,
lo hombre, que podían haber denunciado cuando Messi. Es que cuando lo de Neymar.
O con Neymar, sí.
Las cifras son ridículas para pensar. En una guerra económica, claro, 25 millones o 50 millones, que luego se quedarán 25 para el jugador y para su representante. A ver, si ya, yo entiendo
Miguel,
bien...
ha puesto Mateo Alemán ese dinero.
Sí. Menos impuestos, poder, Miguel, menos impuestos.
Con Mateo Alemán. No, ahora sea el problema del Barça, que... Mateo Alemán, Emilio.
Bueno, escucha, es el problema lo que quiero decir es que tú no le puedes declarar al PSG la guerra... O al PSG ni a nadie.
Claro.
Porque venga y te pague la cláusula de un jugador que lo tiene escrito en
que
su
contrato.
Acabas
de hacer tú con claro. el chico
No, pero es que el Barça, yo todavía recuerdo la liga que el día antes de empezar le fichó al Deportivo Rivaldo.
Rivaldazo.
Pues bien, pero dice Tomás, 4.000
kilos.
El mundo real. No es, ha muerto, querido. No es que el PSG pueda pagar ahora 8.000 millones. Por Dembélé, ¿no? Si son 25 millones.
No,
que
claro,
es
el chocolate. No.
Es el chocolate.
El mundo real es que Laporta dice una frase ridícula, nada más.
Es claro. Miguel, no te equivoques. Ver,
esto
no
es el teatro, el teatro que hacen todos los clubes cuando le quitan a un futbolista, que no, en el momento determinado no quieren que se vaya.
Exacto, que es el teatro que hace Alemán, al decir que es imprescindible cuando hace dos años.
Emilio,
vuelvo. bendito señor, por favor, escúchales que están poniendo verde a Mateo Alemany. ¿Dónde estaba el Barcelona cuando llegó Mateo y dónde está ahora? Mirar una cosa. Joder, hace año y medio, ese equipo que paga 50 millones de euros o 25 para uno, no sé qué, no sé cuánto para el otro, ese equipo, hace año y medio, vamos a analizar el contexto, para defender un poco el contrato actual que tiene Dembélé, no le quiso ni libre.
Ni gratis. Sí,
sí. Libre. Pensemos en el contexto. Este chico ha sido no tiene nada que ver su rendimiento y su valor en el mercado de hoy al rendimiento y valor en el mercado cuando pedía una fortuna el representante suyo que se creía que tenía Pelé cuando todavía no había hecho goles, prácticamente nada y no había manera, de colocarlo en ningún equipo. No, déjame acabar. No había manera de Pero déjame acabar. El Sissoko este lo puso en el mercado y no hubo ningún equipo que lo quiso. Ninguno, porque pero ese futbolista era distinto hace año y medio ahora. Pero llegó Xavi y gracias, vamos a ponerle que Xavi tuvo parte de culpa y seguramente él también, el futbolista también, cambió completamente el concepto. Primero, porque Xavi le ha puesto a jugar y le da confianza. Segundo, porque él se ha dado cuenta que se pone a jugar al fútbol o ya puede decir su representante Misa que no hay quien lo compre, ¿vale? Que es lo que se pensaba su representante. Y la suerte que ha tenido es que en ese momento el club accedió a lo que pidió Xavi, que es decir, venga, te voy a renovar, pero por lo que yo quiera. Por eso tiene la cláusula, porque era la única moneda de cambio que el Barça le daba para que aceptara las condiciones seguramente irrisorias en comparación de lo que pedía Dembélé en su momento. No es ni una mala negociación, no es ni una mala gestión. No. Es el que un jugador ha crecido y tiene un contrato donde no se refleja su crecimiento, porque pero en su momento, para renovar, aceptó las condiciones que quiso el Barça, no que quiso él. ¿Tú qué habrías hecho? Le habrías dado hace año y medio, cuando no se iba de nadie, el contrato que él pedía y le hubieras puesto 200 millones de cláusula, porque como eres un visionario, hubieras sabido que a día de hoy hubiera mejorado un montón. Bueno, ¿no?
Yo no, el entrenador era el visionario, yo no.
Lo que está claro es que para Xavi está por delante de Rafinha, por delante de Ansu Fati.
Claro, es que lo estaba cuando lo renovaron.
Es decir, el Barça antes jugaba con dos extremos.
Vamos a escuchar a Guille. Dale,
digo que el Barça antes jugaba con dos extremos, ahora solo juega con uno, porque en los partidos gordos metió un cuarto centrocampista. Y ese uno de los cuatro o cinco que hay en la plantilla, para Xavi es Dembélé, que para mí es una apuesta algo exagerada, esas palabras cuando llegó de que estaba al nivel de Mbappé, etcétera. Pero imaginémonos en la cabeza de Xavi lo que puede suponer que le quiten a un titular y encima el club solo ingrese 25 millones. Si te pagan 80...
Eso es lo que ha pasado. Y ha sido la gestión.
Y lo del año pasado, Emilio, no te lo ficha el PSG porque no le cabe con Mbappé ni sin Neymar.
No, pero no lo ficha nadie. No lo ficha nadie.
Ficha nadie porque no rinde. Correcto.
Y además que no se fija. Bueno,
había rendido el último año desde que llegó Xavi y por eso lo quería, sí que había rendido.
Y luego otra cosa que te digo, paga 25 como puede pagar 250. Porque esa es la madre del cordero. Ahora aparte que nos cachondeamos de los 25 y los 50, muy bien. Es raro pensar que en un fichaje entre Barça y PSG, como podría ser entre el Madrid y el Bayern Múnich, que ya fue una coña en su día los 25 millones de Kroos, es verdad que hace 10 años de eso, te extraña las cifras. Ahora bien, la madre del cordero está en que si el PSG quiere a este tipo y le hace falta 200 millones, los pondrá.
Esto
porque
sí
tiene la bula... De la UEFA, de la FIFA, bueno, del Pacto de Varsovia.
A este o a otro.
Para hacer lo que le da la gana.
Vamos a ver, de momento lo que paga serían 50 millones, no 200, claro. O sea, no nos lo vamos
locos. Lo que tiene que pagar, no seas ingenuo, paga lo que tiene que pagar, no va a regalar el dinero.
Pero que no se está gastando 300 millones de euros, se está gastando 50.
Lo que toca, pero que si los necesitara, saldría el gobierno del turismo de Qatar Sur y le pondría la pasta.
Pero no es el caso, o sea, bueno, eso no es el caso. Bueno, también pensar que Madrid y Barça han jugado con todas las reglas con las que juegan los demás equipos también me parece ciencia ficción.
Todas las mismas.
Bueno, en total desacuerdo con esa teoría que tú tienes.
Te lo demuestro cuando tú quieras.
Yo en total desacuerdo.
Las mismas que el Atlético de Madrid puso 127 millones por João Félix.
Cuando acababa de ingresar 135 por Griezmann. Claro, sustituyes uno por otro. Perfecto.
Pues el otro también.
Pero no es lo mismo.
Metió a Casemiro y se trajo a Tchouaméni.
Vale, bueno.
A ver, ¿en qué han pecado el Barça y el Madrid? ¿En qué han pecado con el control financiero que hay en España?
Si queréis hablar de control financiero o de los presupuestos de los clubes o de dónde sacan su dinero, es una cosa. si quieres hablar del fichaje de Dembélé, es otra, son cosas claro, distintas.
Claro. Oye,
ahora,
es que son
el PSG tendrá este claro. año el poderío económico, por lo menos con fair play o sin él, me imagino que con, de gastarse 50 millones de euros en Dembélé, entiendo que sí. A la hora de valorar si los clubes venden o compran mal, habrá que mirar el cómputo global. Cuando dices, no, Kroos salió del Bayern por 25 millones de euros. Bueno, claro, es que le quedaba un año de contrato.
Un año, sí.
Correcto.
Claro,
sí, bueno,
no, pero que extraña, pero, yo te digo que extraña, Gonzalo.
Pero extraña, no extraña, Tomás, porque al final hay muchos clubes que deciden. No, me refiero, cuando te queda un año de contrato es o veo 25 millones hoy o en seis meses se va gratis.
Todo eso lo entiendo, pero te digo que la gente
pues
de la
es
calle...
Pues esto es igual, es lo que te está diciendo Santi.
Que sí, pero que la gente de la calle, que entiendo a Santi, le digas, oiga, se va a Dembélé al Paris Saint-Germain y el Barça va a cobrar 25 millones, extraña, que todo tiene explicación, evidentemente.
Claro que la tiene, pero decir, no, es que es una mala gestión. Y claro, en ese momento, si Dembélé tiene la sartén por el mango porque tú no tienes un duro y está dispuesto a irse, porque a lo mejor rebajando sus emolumentos se podía haber ido, y tú le quieres renovar casi sin pasta, ¿qué haces?
Nada, pues posiblemente lo que has hecho, pero te
pues
digo
tragar, que no te queda otra que tragar.
El PSG paga los 50 porque es lo que tiene hasta el día de mañana.
Exacto. Los 50, al día siguiente, 200, al día siguiente son 100. Igual. Al día
pues
siguiente
eso,
son 100.
Pero coño,
pues entonces lo mejor para el Barça es que esto se resolverá mañana.
Al margen de eso, Tomás, es que yo lo que creo que es un precio bastante asequible por las explicaciones que tiene, que es lógico. Se quedaba libre, el Barça lo tuvo que renovar y lo hizo como lo tuvo que hacer. Y al final es una cláusula que 25 para el representante, 25 para el club. Pero lo que es un hecho es que ahora, y es entendible, que para Xavi se genera un problema. Porque el Barça va a perder a un jugador importantísimo, que es un jugador titular para Xavi.
Hombre, claro.
Y va a ingresar muy poco, digo muy poco, para poder sustituir a un jugador de
esa posición. Bueno, el problema está al alcance o a la altura de la virtud que hubo el año anterior.
Claro, por
donde
supuesto.
Dembélé, los 5 años anteriores, no había hecho ni el 10%.
Por supuesto, pero yo me refiero que el problema se encuentra ahora. Claro, el problema se lo encuentra ahora el Barça.
Pero es que tú tienes que asumir tu realidad. Y la realidad del Barcelona es que estas cosas, en estas circunstancias, le pueden pasar. Y a su entrenador también. Porque Xavi no es distinto a los demás entrenadores que les quitan jugadores.
Habría que normalmente
la realidad del Barcelona
es que Xavi ha hecho todo lo que ha podido. Eso no me cabe la menor duda, vamos.
La realidad del Barcelona es que el señor Mateo Alemany tiene que sacarse de encima un montón de futbolistas. Y de momento se ha sacado uno gratis, como Arnau Tenas, que ya es portero del Paris Saint Germain. Y se va a sacar 25.
Esto sí que lo veo.
El mejor de Xavi. Eso lo ha hecho Mateo Alemany. Y todavía sigue una cola de gente para salir del.
Pero coincidamos que tú y yo lo comentamos aquí, que el niño Arnau este nos pareció un portero de futuro magnífico, que se lo han llevado. Y después, otra cosa, que en esa posición, el mejor es Dembélé en el Barça. O guste o no guste.
Pues bueno,
entonces diga que puede venir el Bernardo, no, que juega no más o menos.
Pero Guas, si está generando debate lo de Dembélé y está diciendo Emilio que falta todavía más gente para salir de Barcelona, fíjate lo que va a haber ahí.
Mientras no se demuestre lo contrario, Tomás, lo peor de la gestión de Dembélé ha sido ficharlo.
Bueno, por el dinero que pagaste.
Por el precio que pagaste. Claro.
Pero sin duda, y los 5 años de contrato. Claro.
Pero, amigo mío, que esto es fútbol, querido, es fútbol. Esto no
claro,
es
jugar. Era un riesgo.
Claro. Doy 300 millones por Coutinho y por Dembélé y me sale Kubala y Di Stéfano. No, pero pues esto, es que esto es fútbol. Ahora, en el día de hoy, 31 de julio, el mejor extremo que tiene el Barcelona es él.
Bueno,
y negarlo, pues me parece que bueno, para gustos colores, ¿no?
Ahora vamos, me voy a exponer. Yo confío mucho en Abde. Mira, si se queda Abde, creo que es.
No, pero si está vendido al Betis.
Bueno,
hombre, si se va Dembélé, por supuesto no dejarán salir a Abde.
Yo creo que
sí. Tienen a Fermín López.
Pero no es extremo, Emilio.
Elena, habla, porfa. Hola, Elena. Mira, ahora se ha cortado. Mira, voy a abrir otro melón. Va a ser luego, porque primero quiero escuchar a los oyentes. Pero voy a abrir otro melón que lo comentaba el propio Guiuzquiano al principio cuando le hemos saludado, que es si esta operación, que estamos todos de acuerdo, que no es buena para el Barça, ni económicamente ni deportivamente, porque así lo piensa Xavi, si encima tiene todavía una tercera lista que va a ser todavía más complicado porque eso le pueda abrir la puerta definitivamente a Mbappé en el Real Madrid. Pero ese melón lo voy a abrir luego.
En el Madrid.
Que le voy a preguntar a Arantxa también qué opina el Real Madrid, porque Arantxa nos sigue diciendo que el Real Madrid está tranquilo. Pero antes, Guillo, ¿qué dicen los oyentes?
Isaac, también hay opiniones encontradas entre los oyentes. Nos dicen, irse al Paris Saint-Germain supone 25 millones de euros para el jugador de golpe. Aparte de lo que le ofrezcan de incremento de ficha, la locura sería no aceptarlo. Pero ¿cómo es posible que Dembélé tenga una cláusula de 50 millones cuando luego en el Barça le ponen 1.000 millones a cualquier otro futbolista? Esto es un chiste. Estamos hablando de un futbolista que el Barça fichó gratis y lo vende por 25 kilos. No hay que olvidar que Dembélé finalizó contrato el año pasado. También nos cuentan, en los últimos años han salido del Barça Suárez, Griezmann y un tal Messi, entre otros. Y que se marche Dembélé es un drama, no termino de entenderlo. Y nos traen una teoría de la conspiración, Morris, que nos escriben. En el 2017 el Barcelona ganó al Madrid 3-2 en la gira americana y Neymar marcó gol. Justo después el Paris Saint-Germain pagó su cláusula de rescisión. Este año nuevamente el Barça gana al Madrid. Ahora con gol de Dembélé y nuevamente el Paris Saint-Germain puede pagar su cláusula de rescisión. Lo que tiene que hacer el Barcelona cada vez que se enfrenta al Madrid en la gira americana es no poner a sus estrellas para que no marquen gol.
Que marquen todos suplentes, ¿no? Es un poco la teoría del oyente. Por lo menos que no te quiten un titular.
Por lo menos.
Y hay un mensaje importante, Cris Bejarano.
Sí, Isaac, es que entre una temporada y otra pues se echa de menos el fútbol. Menos mal que la Liga empieza antes en Movistar con los partidos de pretemporada. Y además vamos a poder ver toda la gira del Barça y del Real Madrid en la Soccer Champions Tour. Así que ahora que sabes que llega la pretemporada, disfruta más del verano viéndola en Movistar.
Estamos a 30 de julio, 31 ya, y fijaos cómo está el tertulión. Y no hemos hablado del Clásico y no hemos hablado de Mbappé enseguida.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Bueno, te cuento un titular que nos importa y mucho. El número de firmas de hipotecas sobre viviendas se ha desplomado un 24% en mayo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Thank you.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Aquí seguimos, son las 12 y 40, las 11 y 40 en las Islas Canarias. Es el tertulión, el tramo de opinión, el tiempo de opinión más escuchado y más influyente de la radio deportiva española. Elena Condi, ¿sigues en el hotel del Barça?
Sí, sigo en el hotel. Ahora hace un ratito ha entrado Sergiño Dest, que subía a su habitación. Uno de los futbolistas está en la rampa de salida y de momento de los únicos a los que no he visto salir es a Xavi y a Dembélé, que sí, en el interior de este hotel, ya os lo hemos contado, Dembélé que bueno, que se veía muy cerca del PSG, que en el vestuario lo ven como una salida prácticamente inminente, que para Xavi es un drama, que están pendientes de si viaja mañana o no con el equipo, salen de Dallas hacia Las Vegas a las 4 de la tarde, y vamos a ver qué pasa, pero ahora mismo el acoso del PSG es brutal y Moussa Sokho, su agente, quiere que fiche por los parisinos y lo último que les dijo Dembélé a algunos de sus compañeros es que se veía muy cerca de París.
Bueno, pues esa es la noticia. Cualquier cosa, Elena, ya sabes, aquí estamos, tienes la línea abierta para decir lo que quieras. En el tertulión con Tomás Guas, Miguel Rico, Ciro López, Emilio Pérez de Rozas, Roberto Palomar, Santi Cañizares, Guille Uzquiano, Gonzalo Miró y Juan Gato. Alineación de lujo, tertulión premium en verano también, porque el día lo merece. Se acaba de jugar un clásico y además esta noticia que estamos contando, que Dembélé está muy cerca, tiene pie y medio en el PSG. Está Xavi ahí intentando convencerle,
bueno,
pero
lo mejor es que se resolverá mañana, ¿se entiende? ¿No?
Bueno, queda claro, un día con 50 millones de cláusulas.
Si no, el día siguiente sube la juerga.
Bueno, pues vamos a ver si esto tiene algún tipo de consecuencia en el otro lado del charco, en el Real Madrid. Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Ya no sé.
De nuevo, buenas tardes para ti, buenas noches para nosotros, ¿no?
Exactamente, ya no sé ni la que vivo porque es que ahora mismo estoy absolutamente derretida. Hemos tenido problemas incluso con el Quantum, que ha alcanzado una temperatura que hemos tenido que apagar porque son 42 grados los que tenemos aquí ahora mismo.
Sí. No, hace calorcito también por allí, sí señor. Oye, Arantxa, ¿esto ha cambiado los planes del Real Madrid? El PSG sigue fichando, ha fichado a muchos jugadores en el ataque, el último parece que va a ser Dembélé, pero no sé si esto cambia en algo los planes del Madrid o va a seguir en sus 13.
De momento no lo cambia en absoluto, porque además al principio del programa comentabas que ahora surgen las ofertas por Mbappé del Liverpool, por Mbappé del Chelsea. Bueno, yo creo que el Paris Saint-Germain le gusta mucho publicar todas las ofertas que está recibiendo para que el Real Madrid llegue o al Real Madrid le llegue esta información y para que el Real Madrid se mueva, porque yo creo que en el fondo lo que quiere el Paris Saint-Germain es que el Real Madrid entre en esta pelea por hacerse con el futbolista, porque pensarían o pueden pensar que sería más fácil la salida del futbolista, pero el Real Madrid no se piensa mover, no se mueve, la situación es la misma por lo menos de momento, a lo mejor mañana o pasado tenemos que dar otro tipo de información, pero el Real Madrid sigue en su posición, en su situación, en ver esto como un espectador desde la barrera comiendo palomitas y esperando a ver cómo acaba este conflicto que tienen montado el Paris Saint-Germain y Mbappé, porque de momento parece que Mbappé tampoco va su brazo a torcer, que Mbappé tampoco va a mover ficha, y así que veremos cuál es el siguiente movimiento que hace el Paris Saint-Germain, porque claro, ya la ha dejado fuera de la gira, pero ahora acaba el plazo que le dio, así que a ver cómo actúa el conjunto parisino.
Ciro, tú lo has comentado un poco al principio, ¿crees que el Real Madrid pierde una oportunidad si no mueve ficha ahora?
No, yo creo que el Madrid tiene que hacer lo que está haciendo, es decir, esperar brazos cruzados. Yo creo que lo que el Madrid está haciendo es una estrategia. Cuando hablas con gente del Madrid te dicen que la operación sería ruinosa de hacerla ahora. Yo creo que lo que está esperando el Real Madrid es que el Paris Saint-Germain primero le ponga ya un precio real y que no son evidentemente esos 250 millones de euros ni nada que se acerque. Y después yo me da la sensación que cuando el Madrid te dice que esto es una operación ruinosa es porque además de lo que le tiene que pagar al Paris Saint-Germain, me da la sensación de que el jugador también pretende, pide. No sé si cobrar todo o una parte, claro, de la prima fichaje del año que viene.
Por supuesto. Claro, pues, y aquí va a palmar el que se ponga más nervioso.
Claro.
Si,
claro,
es, el, si claro, es el jugador claro, porque no quiere seguir sí, y entonces único. Renuncia a dinero. Si es claro. el Madrid porque le la ansiedad de claro. tener un tipo que le haga goles, que el otro día no los hizo, aquí por ejemplo, único. Paga todo el costo. O si es el Paris Saint-Germain el que se pone nervioso viendo que el jugador puede acabar libre la aquí temporada que viene. Único. Es el que se ponga nervioso es el que palma.
Aquí sí. lo único que puede cambiar... Bueno, primero que yo estoy absolutamente convencido que el Real Madrid lo tiene todo cerrado con Mbappé.
Todo. Igualmente, pienso.
Pero vale. Para el 2024. Entonces,
para 2024, Emilio.
No, me da igual. Lo tiene cerrado con Mbappé. Vale, perfecto. Entonces, yo lo único que creo que posiblemente se pone en riesgo es la tesis de Tomás, que es si aparecen los clubes Estado, los ingleses y su superdinero... Y le dan una morterada al PSG y al Mbappé y se acaba la historia. Porque si el Madrid no quiere, porque además está bien pensado, no quiere pagar o no quiere que la operación le salga por 400 millones, a esos les da igual.
Ahí estamos. Bueno, pero, ahí estamos.
Pero da la sensación de que si el Madrid no lo hace este año, el año que viene puede pasar cualquier cosa. O sea, lo que en otro fichaje sería lo lógico, que es... No lo ficho ahora y lo ficho el año que viene gratis. A mí me da la sensación de que con Mbappé no es así.
Yo creo que
yo estoy de acuerdo, Guille, pero que no se acaba el mundo. Estoy de acuerdo,
Guille, pero no se acaba el mundo. Tiene cerrado
Guille, no
ya
conmigo,
para el año que viene.
¿Estás de acuerdo con Guille? No,
yo contigo raras veces, Emilio, y mira que te quiero.
No, que sería ruinosa, es verdad, pero que si no lo hace ahora, igual la temporada que viene renueva con el PSG, se va a Arabia, se va a Inglaterra.
Que escucha, pero que es que yo tengo la sensación que el Madrid lo tiene cerrado ya para el año que viene.
¿Sabes qué pasa, Siro? Que yo, como oyente, porque no de esto de Mbappé no sé nada, como oyente, yo os he escuchado al 90% de los aquí presentes decir ya hace un par de años que el Madrid lo tenía cerrado claro. con Mbappé. Claro. Y claro, llegó el momento...
Puede seguir siendo verdad porque no se ha ido a otro
sigue
sitio.
Pareciendo que al Madrid o a Florentino
puede seguir siendo verdad
se lo puedes
porque
meter.
No se ha ido a otro sitio.
Ya dos, ya bueno, lo veo bueno, difícil,
yo,
¿eh?
Yo, pero bueno, yo estoy dispuesto a creerme lo que sea, bueno, pero si no vino Mbappé cuando el Madrid puso 200 millones es porque no lo tenía hecho.
No, es porque tenía contrato con él. Es porque tenía contrato.
Tomás, es que ahora estamos en las mismas. De momento tiene contrato hasta el año que viene. De acuerdo. Yo lo que no sé es si en todo esto no va a aparecer un tercer club y va a beneficiarse de esta situación.
A dinamitar la situación.
Pero escucharme.
Yo creo que no. Yo creo que
ese club ya ha aparecido.
Ya han aparecido los árabes, ya ha dicho que no.
Ya han aparecido los árabes y el Paris Saint Germain.
Los árabes.
No es lo mismo que aparezca
el contrato
con un club árabe que un rato.
A ver. Dame un segundo, que si no se lía esto un poco. Tomás, que querías hablar desde hace rato.
Hombre, pero es que yo lo que vengo diciendo es que el Madrid sabe perfectamente cuándo le cuesta esta juerga. Pero esto es que es evidente que el Madrid sabe por cuánto sale esta juerga. Lo que claro, supone esta juerga de futuro, de ingresos, de marketing, de toda esta serie de historias, porque es una operación tremenda. Entonces, bueno, pues al final es que el Madrid hace muy bien y dice, oiga, señores, no se ponen de acuerdo, dígame cuánto vale este número. Que el Madrid tiene hecho sus números con el jugador, seguro.
Seguro,
y el jugador sabrá, oiga, es que quiero cobrar la prima de fichaje. Mire, maestro, que yo le ofrezco 6 años de contrato en el Madrid. La va a cobrar con creces usted. Estos son conversaciones que habrá Real Madrid-Mbappé, no tengo la menor duda. Ahora, repito lo del primer día. Contrato entre jugador y club. Díganme cómo se resuelve ese contrato. Que no tiene nada que ver el Madrid en eso. Señores del PSG, hoy me he reído con una coña de que irías cedido al Liverpool. Si va cedido al Liverpool, sí, el PSG claro. no va un duro.
Pero Roberto,
solo
Roberto,
interesa al PSG.
Es una tontería, Roberto, yo lo he escuchado esta mañana a Carlos claro. Carpio, a Carlos Carpio esta mañana y te doy la misma información, entiendo, de que está el Madrid, o sea, ya hay un precio fijado, el Madrid sabe hasta dónde se puede mover, estoy hablando de este año, hasta dónde se puede mover.
Hablan de 230.
Y da la sensación de que uno de los obstáculos que es entre Mbappé y el PSG está solucionado.
Bueno, pues
es decir, yo creo que a pesar de todo lo que estamos hablando del año que viene, yo creo que el Madrid tiene muy trazado este camino para este año. Porque es un escenario que se le ha planteado que era, a todas luces, imposible, pero se está produciendo.
Sí, pues, quiero escuchar ahora a Roberto Palomar, pero dadme un segundo, que tengo al teléfono a Pedro Morata. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Estamos hablando de posibles destinos de Kylian Mbappé. Nombraba ahora Thomas Guas, que hemos leído en el Daily Mirror, una oferta, una cesión, ¿no?, que dice que quiere el Liverpool, asumiendo la ficha del futbolista y dándole un dinero al Paris Saint-Germain por la cesión de Mbappé esta temporada, que quedaría libre después en 2024 para decidir su futuro, pero no es el único equipo que se ha interesado y que ha establecido contacto con el Paris Saint-Germain.
Sí, el Paris Saint-Germain además no contempla una cesión en estas condiciones porque lo que quiere es cobrar un traspaso.
Claro.
Y o sea, sería ridículo desde el punto de vista de negocio del Paris Saint-Germain ceder al futbolista para que se quede libre, ¿no? Lo que sí que podemos confirmar, y además de fuentes oficiales de la presidencia del Paris Saint-Germain, es una información oficial confirmada, pues ya digo, por el propio Paris Saint-Germain, es que este fin de semana el máximo accionista o uno de los máximos accionistas del Chelsea, Todd Boehly, ha contactado directamente con Nasser Al-Khelaifi para abrir un periodo de negociación formal club-club. No obstante, esto hay que poner de siempre el asterisco, que por mucho que el Chelsea y el Paris Saint-Germain pudieran llegar a un acuerdo entre los dos clubes, si el futbolista no bendice la operación y no está de acuerdo en ir al Chelsea, da igual que lleguen a un acuerdo. Pero bueno, sí que es oficial, y así se puede confirmar porque el Paris Saint-Germain así nos lo ha reconocido, que el dueño del Chelsea ha contactado con Nasser Al-Khelaifi este fin de semana para abrir un proceso de negociación formal club-club.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
Bueno, pues otro que aparece ahí en el juego, al final decidirá Mbappé, que es el que tiene
que decidir. Se
le dará un pastón al PSG, se lo darán a Mbappé también.
Claro, claro. Ya sabemos cómo
claro, ficha este Toy, chico, ¿eh? Y este chico se suele mover por dinero. A ver, la verdad.
Si se va a mover únicamente por dinero, lo mejor es que se quede en el Paris Saint-Germain. Sin ningún
problema. Es el que tiene el dinero.
Efectivamente. Yo creo que este chico ya tiene claro que el dinero le importa siempre mucho y que saca tajada. Es un tipo, un artista sacando tajada, pero que él quiere jugar en un equipo mejor que el Paris Saint-Germain. Entonces, a partir de ahí, ¿el Chelsea es mejor que el Paris Saint-Germain? Bueno, es discutible. El Real Madrid al menos es más competitivo, ¿no?
Roberto,
por ahí yo creo que el Madrid puede estar tranquilo.
Cañizares, no me seas perfil bajo. El Real Madrid
cierto,
800 bien. Millones de veces en todo, empezando por la historia, más que el Paris Saint-Germain. Bien, o sea, no hay comparación posible.
Bien, pero no quiero molestar a nadie. No quiero que se moleste a nadie tampoco.
Molestemos con la verdad. El Paris Saint-Germain y el Real Madrid no son homologables, no son comparables. Ya está.
Roberto, quiero escucharte, a ver qué tienes que decir.
Si es que esto, al final todos van a tener que hacer, todos van a tener que ir un poco a pérdidas. Entonces el que minimice menos, pues será lo más razonable. Lo que no puede pretender Mbappé es cobrar la cláusula de fidelidad y no seguir en
el PSG.
Eso es imposible. El PSG que quiere cobrar un pastón por un jugador que queda libre la temporada que viene, tendrá que hacer también. Y el Madrid, que lo tenía libre la temporada que viene, si lo quiere comprar ahora, pues va a tener que gastar un dinero con el que a lo mejor no contaba, pero tiene que invertir. Es una pérdida a tres bandas, la tienen que minimizar entre los tres y llegar a un acuerdo. Yo creo que el Madrid hace bien ahora de momento en esperar a que le pongan el PVP, precio venta al público, y a partir de ahí moverse. Y creo que juega con la baza esa al Madrid de que el club que le apetece, entiendo yo, a Mbappé, pues es precisamente el Madrid, no es el Chelsea.
Yo de todas formas, Roberto, estoy con Guille y estoy con los números que Tomás conoce, porque Tomás los conoce, del Real Madrid. Y yo, como pienso que los números que puede generar el Real Madrid con Mbappé, el nuevo estadio, la camiseta y tal, fichando a este tío ahora, son tan brutales, son de una dimensión tan bestia, pues que probablemente el Real Madrid hará la operación este año. Porque yo estoy absolutamente convencido que los números que el Madrid maneja teniendo a Mbappé este año son...
Sí, estoy de acuerdo, Emilio, pero para hacer la operación el Madrid necesita un precio. O sea, tú para comprar un jersey necesitas ver la etiqueta.
Lo que quiero decir es que el Madrid sabe que pague lo que pague, lo va a sacar con creces.
A ver, Gonzalo, ¿tú cómo lo ves?
Yo no lo veo tan claro.
Yo tampoco. Yo no me creo nada. Yo no creo que este chico tenga nada cerrado con nadie. No lo creo. No estaríamos en estas. Sigo pensando que llevamos 7 años bailándole el agua al chaval y es el único beneficiado de todo lo que está ocurriendo temporada tras temporada. Creo que este verano es más de lo mismo, que él marca el tempo, marca el ritmo y estamos todos bailando a sus palmas. No me creo la oferta de 700 millones de Arabia por una temporada. No, o sea, es que no me creo nada. No me creo absolutamente nada, porque es que llevamos 7 años con esta película y el chico lleva 7 años jugando en el mismo sitio. Entonces, bueno, si hay algún equipo que esté pensando en llevárselo cedido, lo que sí entiendo es que será porque ven posibilidades de firmarlo para más años, para hacerle un contrato más largo. Lo que me extrañaría mucho es que uno haga un desembolso tremendo por un futbolista para una sola temporada. Yo eso no me lo creo. Y entiendo que si pueden hacerlo el Chelsea o el Liverpool, también lo podrá hacer el Madrid.
Y voy a contar una cosa, que estos son los guiños, ¿no? Que se ven a veces una foto, ya se interpreta, ¿no? Bueno, pues...
Las cartas.
Hoy ha puesto una foto de celebración Alexander Arnold de un gol y ha comentado algo refiriéndose a Mbappé, porque ha debido hacer el gesto que hace siempre Mbappé, y Mbappé le ha dado me gusta. Ya hay quien ve un guiño del Liverpool de Mbappé hacia el Liverpool. Y luego ha puesto Mbappé fotos en Instagram.
El mismo guiño del equipo diciendo que negociaba con el Barça.
Exacto, es que se ven guiños por todas partes. Yo os lo cuento y aquí cada uno que los interprete como quiera. Ha puesto Mbappé 4 fotos en Instagram, que creo que todavía las tiene. Y en la última aparecen 3 cartas y las 3 cartas tienen el número 9. Claro, hay quien lo ha asociado, que es el número que falta en el Real Madrid, que quiere el 9 del Real Madrid, y encima los 3-9 significan, que esto lo he tenido que buscar, yo es que leo las cosas y luego esto hay que comprobarlo. Los 3-9 significan que es como cambio de ciclo y ponerle fin a uno y empezar otro nuevo. Yo, sinceramente, en esta película ya estoy perdidísimo.
Y la muy fino, Morris. Es que, joder.
No, yo os cuento esto y aquí cada uno que interprete.
¿Esa es la nueva serie X?
Yo estoy ya para que
me
contéis.
Eso ya no es Twitter, ya es X eso, ¿no?
Yo estoy para que me contéis el desenlace.
Él quiere un cambio de ciclo, es evidente. Él no quiere seguir en París Saint-Germain. Para él es un cambio de ciclo.
Quedarse en París y no ir a la gira es el mayor ejemplo.
Hace 10 meses no era tan evidente.
Bueno, no,
ahora
no,
pudo hacerlo.
Un momento, porque lo que no dice Tomás es que él quiere un cambio de ciclo, pero en el 2024.
Ah, bueno, eso es lo que dice él, sí, claro, pero que el cambio de ciclo lo quiere, es evidente.
Arancha.
Eso es lo que quiere y desde el año pasado, porque cuando manda la carta al Paris Saint-Germain, cuando le dice que no quiere renovar, es prácticamente... Aquí. 3 meses, 4 meses después de haber firmado ese contrato, con lo cual él ya tiene claro el año pasado, después de firmar ese supercontrato, que se iba a pirar en 2024. Lo que pasa es que el Paris Saint-Germain evidentemente no le gusta la película.
No la había apartado, ni la había declarado indeseable, ni la dejó fuera de la gira.
Dinero,
Gato, al margen de la pedrada de Tomás y mía de que llegara un mega millonario el año que viene que se lo puede levantar al Madrid, al margen de esa pedrada hay otra pedrada de la que tampoco hablamos, que es de la posibilidad, insisto, de que el PSG tenga narices de sentarle en el banquillo o de sentarle en la grada.
Claro, que una cosa es dejarle fuera de la pretemporada y otra cosa es luego, igual que ellos han utilizado a los políticos en su día para que Mbappé no se fuera al Real Madrid, ¿quién te dice que ahora no va a utilizar Mbappé a esos mismos políticos? Porque no creo que a Macron o a Anne Delgado o a toda esta gente que se ha manifestado le haga mucha gracia que la estrella de Francia no juegue ni un minuto durante toda la temporada cuando hay una Eurocopa o que en los Juegos Olímpicos.
¿En serio tú crees eso, Arantxa?
Gonzalo, yo te digo una cosa,
¿Tú crees que este tío se quedaría un año en la grada sin jugar?
No,
¿de verdad?
Gonzalo, si hay alguien capaz de hacerlo es el Paris Saint-Germain, ¿eh?
Sí, pero ¿tú crees que Luis Enrique, si lo tiene en su plantilla, en algún momento...
No, pero a Luis Enrique ya le han fichado a Dembélé y ficharán a otros, no te preocupes.
Es un empleado del club, hará lo que el club diga.
Y Tomás, y le ficharán a los que él quiera.
Y que Luis Enrique, por muy buen jugador que sea Mbappé, como tenga una conducta como la que tiene, que nada tiene que ver con la, con la formalidad que tiene el resto del grupo, está encantado también de dejar el banquillo. Claro, que Luis Enrique no es un tipo que se arrodilla ante el talento, ¿eh?
Y luego otra cosa que quiero ver también los sindicatos de futbolistas tendrán algo que decir en algo que el futbolista no ha hecho nada malo. El futbolista ha ido a entrenar, el futbolista tiene un contrato, supongo que habrá otras instituciones.
Ni el entrenador en no ponerlo.
No, está
bueno,
claro.
Ni el entrenador puede decidir, en no claro, ponerlo. Claro. Pero sí, otra cosa es apartarle y tú decirle, o sea, el entrenador le puede llevar al banquillo.
No, apartarle no le van a apartar porque ahí ya tienes un problema judicial. Bueno, nada, apartado. Yo lo que yo lo que te quiero decir es que no le van a, no, o sea, el Paris Saint-Germain va a tratar de efectivamente poner toda la fuerza del mundo para que el chico tome una decisión y para que el chico se vaya y deje un dinero. Una vez que se acabe el mercado, apartado no va a estar. Otra cosa es que decidan contar con él o no contar con él. No van a ser tan bobos de meterse en un proceso judicial donde puede quedar libre, si es que hay un juez que se lo permite. Y eso es algo, es un riesgo que va a tener que correr el jugador. Y está en un sitio, o sea, yo no digo que vaya a suceder, pero está en un sitio donde es mejor no encarar demasiado al jefe. Porque el jefe los tiene bien puestos, con perdón de la expresión.
Ah, sería un tal.
Porque lo ha demostrado ya. Lo ha demostrado ya en el sentido que hay otros clubes que son más blanditos en muchas cosas. El Paris Saint-Germain, cuando tú te enfadas al Paris Saint-Germain, ojo. Ojo que no es un equipo blandito, que es un equipo de un tipo que tiene mucho dinero y que lo último que le... Que...
Hemos perdido ahí a Cañizares.
Pero que eso afición, el jugador ya lo sabe.
Pitar a Messi.
O sea, pero que el jugador, cuando toma la decisión que toma y les comunica que quiere cumplir su contrato... Bueno. Eso ya lo está asumiendo, o sea, es que aquí parece como que el jugador, que el Paris Saint-Germain tiene muchas narices y el jugador no, si el jugador ya lo afronta,
sí.
O sea, el jugador está dispuesto, ahora el que tiene que jugar, que seguir jugando es el Paris Saint-Germain, o sea, perfecto.
Porque
o sea,
además ahora, el jugador Siro simplemente ha hecho cumplir algo que ha firmado.
Claro,
ha firmado
y esto delante de la sociedad francesa, porque dice no va a salir Macron a presionar, bueno, vamos a ver, o sea, lo único malo que ha hecho este jugador es decir, firmar un contrato el año pasado y decir que lo quiere cumplir. O sea, y el que está presionando y está coaccionando al futbolista por querer cumplir su contrato... Es el Paris Saint-Germain, que firmó el año pasado sin que lo obligara a nadie un contrato que decía 2 años y uno más optativo que tiene la decisión el jugador.
Entonces, se ha llegado a un punto de no retorno, da la sensación, ¿eh? De que el jugador ha dicho que no va a querer renovar cuando acabe este contrato, claro. De que el club haya dicho que si no renueva se va,
pues perfecto.
Que le hayan fichado o estén a punto de hacerlo a un sustituto. O sea que yo creo que todo lo que no sea encaminado a una negociación, cada uno con sus cartas a final de verano posiblemente, será sorprendente, así que yo veo muy difícil que pueda seguir allí.
En la vida, para mí es clave cuál es el siguiente paso que va a dar el Paris Saint-Germain.
En la vida,
¿cómo va a reaccionar el Paris Saint-Germain a partir del 1 de agosto? ¿Qué es lo que va a hacer lo siguiente? Claro. Cuando Mbappé, que parece que no va a decirle al Paris Saint-Germain antes del 31 de julio, me quiero ir, o sea, creo que Mbappé tiene pinta que va a seguir diciendo me quiero quedar aquí, ¿qué es lo siguiente que va a hacer el Paris Saint-Germain que puso la fecha límite del 31 de julio?
Pues ponerlo a la venta.
En la vida uno... Termina por ver cosas que son bastante realidad, sorprendentes, chato. Pero sería un tanto chocante ver al sindicato de futbolistas tener que salir en tromba a defender a Mbappé, precisamente, ¿no? Sí.
Bueno, pero ojo mío,
no, es que el sindicato de futbolistas representa a jugadores profesionales.
El sindicato de futbolistas de Francia debe tener a este tío como un mito, perdona.
Pero bueno, que habrá más capítulos, ¿eh? Habrá más capítulos de Mbappé, decía Arantxa, que se habían puesto... Dime,
hay una
más.
Cosa que es, cuando yo te decía que los 25 millones de Dembélé es chocante.
Sí.
Es chocante, con lo que dice Gonzalo, es verdad que es chocante que el sindicato de futbolistas tenga que salir, pero es lo que le tocaría llegado el caso.
Sí, sí, claro.
Entonces, lo chocante depende, forma parte de la vida.
Depende de cómo actúe el PSG, sí. Porque quiere decir...
No creo que lo que haya firmado
Mbappé sea el que tiene que ser titular sí o sí, ¿no?
Alguien, pero escucharme, ¿cómo va a ser chocante que un sindicato defienda a uno de sus trabajadores? ¿Cómo es chocante?
Sino porque lleguen a ese momento.
Por el hecho de que no
tengan que llegar a eso.
¿Alguien sabe si el sindicato de futbolistas... ¿Alguien me puede dar el nombre de un futbolista en el que el sindicato de futbolistas le haya salvado la vida en algún momento?
Bueno, cuanto más gordo eres...
Eso ya es otro debate. Oye, que quiero escuchar qué dicen los oyentes, Guillo.
Nos escriben que vaya sacando la pasta Florentino y ficha a Mbappé ya, antes de que sea tarde. Lo de anoche con el Barça es una muestra más de la falta de gol. Lo que está claro es que el Real Madrid, al ir por Mbappé, mata a dos pájaros de un tiro, debilitando a su máximo rival con la marcha de Dembélé y, de paso, la llegada de Mbappé. Y también recuerdan mucho el tema de Dembélé, nos dicen, lo mejor que le puede pasar al Barça es que le paguen la cláusula de Dembélé y adiós, un problema menos. Como Luis Enrique sepa exprimir al ambidiestro, a Mbappé no le echarán de menos en el Paris Saint-Germain. Y sobre la guerra Barça-Paris Saint-Germain nos dicen, guerra Barça-Paris Saint-Germain, ¿para cuándo la guerra del Betis contra el Barça? Fermín, Gaby, Miranda, ¿cuántos canteranos nos han robado desde pequeños? Joder. Ahora sabrá el Barcelona lo que sintió el Leganés cuando se llevó a Braithwaite.
Aquí todo el mundo tiene cuentas pendientes.
No, no, pero es que podía mirar. Podía
¿cuánto
mirar
record?
Este hombre podía
mirar. Ese es el teatrillo de todo el mundo.
Todos los del Barça. Del Barça, que están en la actual plantilla del Betis.
Sí, sí, sí. Que han hecho el viaje al revés, el viaje inverso. Sí, sí, sí. Bueno, es la 1 y 4, ¿eh? Esto es el Tertulión. Seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que pues por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? ¿Como todo en Estados Unidos acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Muchas personas sufren hemorroides, pero no tienen por qué sufrir sus molestias. Anso, pomada antihemorroidal, además de aliviar el picor, el escozor y rápidamente el dolor, reduce la inflamación. Deja las hemorroides atrás con Anso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las olas de calor serán cada vez más frecuentes.
Lo curioso es que la mortalidad por calor está disminuyendo.
Y es que es la primera ola de calor con la nueva normativa laboral. ¿Y lo estás escuchando? Esto es una radial en una acera.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima.
Es la 1:07, las 12:07 en Canarias. Esto es el Tertulión con Tomás Guas, Miguel Rico, Ciro López, Emilio Pérez de Rozas, Roberto Palomar, Santi Cañizares, Guillo Ciano, Gonzalo Miró y Juan Gato. No hemos hablado todavía del clásico. Nos decía Elena que las sensaciones en el Barça habían sido buenas, pero es verdad que todo había saltado por los aires con lo de Dembélé. Y le voy a preguntar cómo es las sensaciones en el Real Madrid, Arancha, porque después de la derrota, ¿ha dolido o se entiende que, bueno, un amistoso y un resultado más?
A ver, duele, porque duele además un 3-0, que no es nada derrota cualquiera, pero es verdad que en el Real Madrid lo que han intentado es hacer una lectura positiva y sobre todo pensar que ayer ese partido, en cualquier otro día que se hubiera jugado, en cualquier otra circunstancia, no se hubiera producido ese resultado. El Real Madrid piensa que durante una hora fue mejor que el Barcelona, pero evidentemente pues que al final lo que queda es el 3-0, ese que hace daño, pero no le dan mayor importancia. O sea, son conscientes de que es un partido amistoso, que duele perder y ahora hay que mirar adelante, corregir las cosas que se hicieron mal, y todavía piensan que tienen una prueba el próximo partido que van a jugar ante la Juve para corregirlo. Y esto lo único que les da alas al vestuario, porque así ya se lo tomaron ayer, para salir más picados o con más intensidad o como quieras llamarlo para el primer choque que se produzca entre ambos equipos de forma oficial durante la temporada.
Ciro, ¿viste el clásico?
Sí, sí, lo vi, lo vi.
¿Y qué te pareció?
Bueno,
¿te preocupó un poco la falta de gol del Real
sí,
Madrid?
Sí, me preocupó un poco. O sea, de hecho hice un vídeo y decía que bueno, que venga Mbappé ya, ¿no? Y creo que quizás es lo más destacable, ¿no? Por lo demás, bueno, pues el típico partido pretemporada. A mí no me disgustó el Madrid a nivel de juego, teniendo en cuenta que es el tercer partido de la pretemporada, que llevan 2 semanas entrenando y algunos a lo mejor ni eso. Pero bueno, no me disgustó a nivel de lo que vi del Madrid, repito, en el tiempo en el que estamos, ¿no? Pero sí parece claro que te quedas corto con solo Rodrigo, Vinicius y José Lu, se queda corto.
Roberto, ¿qué opinas?
Yo creo, a mí no me hacía falta un partido contra el Barcelona, claro, o que el Madrid perdiera para ver que
ahí falta
otro jugador arriba. El otro día cuando dijo Ancelotti estamos completos, pues ya dijimos aquí que de completos, por lo menos para mí, nada. Yo creo que necesita arriba más, a ser posible.
Pero Roberto, lo de ayer fue una constatación más, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Por hombre, si alguno también tenía dudas, que no, claro, que no nosotros.
Es evidente, claro, un partido contra el Barça te mide, porque digamos que claro, son tus iguales. Luego tienen la trascendencia que tienen en una pretemporada, porque es, aunque lo queramos ver con ojos Madrid-Barça, no deja de ser un amistoso jugado en estas condiciones, pero que el Madrid va corto arriba a mí me parece una evidencia, o Mbappé o lo más parecido que haya por ahí, o un delantero centro de garantías, porque además ayer ya le vemos que le obliga a sacar a Vinicius del sitio donde ha sido, o se ha convertido en uno de los mejores jugadores del momento. Entonces tiene que hacer ahí un apaño que le pilla contra natura, y yo creo que el Madrid ahí tiene todo el mes para intentar espabilar. Mbappé o otro, pero algo le falta.
Guille.
Sí, a ver, yo creo que fue un resultado muy engañoso. A mí me pareció que no fue un partido de 3-0, ni mucho menos. El Madrid tiró más a puerta, tuvo 5 remates a los palos, un penalti fallado. Pero al final la contundencia del marcador, pues, bueno, enciende un poco las alarmas, por mucho que sea pretemporada. Y estoy de acuerdo con que falta claramente un delantero, con que sacas a Vinicius de la posición de extremo, donde realmente es diferencial. Creo que obligas a jugar a Bellingham más arriba de lo que a él le gustaría. Yo en el Dortmund le he visto jugar de interior, con mucho campo que recorrer, y creo que más atrás es más productivo. Y luego también veo un problema en los laterales, que en un sistema sin extremos tienen que subir mucho más, y Carvajal no ataca demasiado, aunque defiende bien, y Mendy creo que con el balón tiene muchos problemas. O sea que son detalles que se pueden corregir. Creo que el Madrid tiene una gran plantilla, que falta arriba claramente un delantero, sea Mbappé o sea otro. O sea, lo que no puede ser es o Mbappé o nadie. Si no viene Mbappé, habrá que pensar en otro refuerzo, porque el Madrid necesita un jugador ahí. Pero sigo insistiendo que no fue un partido ni mucho menos de tercero. Me atrevo a decir que fue un partido de empate, por mucho que cueste imaginarlo cuando ha sido un marcador tan contundente. Pero vi a dos equipos muy parecidos, con virtudes y defectos lógicas hasta esa altura de la pretemporada.
Miguel, ¿a ti te pareció muy superior el Barça?
No. No se puede pedir demasiada continuidad en el juego a estas alturas de la temporada, ni pedirle a los equipos que controlen el partido. Hubo minutos para los dos equipos. El Barça vio portería y el Madrid no. Es verdad que hizo 5 palos, 2 o 3 en la misma jugada, y el Barça también hizo uno al principio, que para mí fue con el de Tchouaméni el mejor palo del partido, que fue el de Oriol Romeu al principio. Hubo momentos en que el Barcelona me gustó y otros que le vi desplomarse físicamente, como le pasó al Madrid. Yo sinceramente creo que no se puede hacer mucho caso del marcador. Aquí lo que interesaba era ver a mí particularmente algunos jugadores en concretos, entre ellos a este Bellingham, que a mí, atrasado o adelantado, me gusta muchísimo.
Te gusta muchísimo, pero ayer no hizo demasiado, ¿eh?
No.
Quería
verle precisamente por lo mucho que ya me gustaba.
Yo coincido con todo.
Evidentemente es un jugador que el futuro está en sus manos. Ahora bien, yo hay cosas que coincido con...
Adelante, Santi, adelante.
Si se marcha Benzema, evidentemente no puede tener el mismo potencial ofensivo si se mancha un tipo como Benzema. Es imposible que tenga el mismo potencial ofensivo.
Eso es elemental.
Es obvio, sí, sí.
Fichando a Joselu, porque estás hablando... Eso es algo...
Parece que tenemos problemas, con la línea de Cañizares.
Sí, sí,
Emilio,
sí.
¿Entra Emilio?
Dale, Emilio, mientras tanto.
Sí, que es muy bonito ver arrancar.
Uy.
Dale, Emilio, vamos a probar esa línea de Cañizares, que tiene problemas, y No, dinos lo que quieras.
Yo coincido con todo lo que se ha dicho hasta ahora y también con lo que dirás Santi, con toda seguridad. He leído en el País hoy un dato que me ha dejado espatarrado, que es que en Madrid, desde que tiene a Kroos y Modric, ha jugado 510 partidos y solo ha jugado un 11 sin Kroos y Modric en 37 de ellos. O sea, Kroos y Modric no han salido en el 7,25% de los 510 últimos partidos del Real Madrid. Yo creo que lo que vimos anoche es el inicio de un nuevo Madrid de una manera distinta de plantear los partidos con Tchouaméni, con Valverde, con Camavinga,
y eso
con
cuesta,
Bellingham.
Claro. Sí, sí.
Y eso, para mí, es una cosa espectacular. Y ese equipo, coincidimos todos, que no mereció perder contra el Barça 3-0. Otra cosa es que esto tenga continuidad, otra cosa es lo que dice Guille, que a lo mejor el sitio de este fenómeno no sea tan adelantado. Bueno, yo no lo sé, pero yo cuando he leído esto, que de 510 partidos, Kroos y Modric solo se han perdido 37 en el equipo titular, hombre, telita, ¿eh?
Pero escúchame una cosa, Emilio, Kroos, Modric, más Casemiro, y si nos ponemos a abrir la mano, Sergio Ramos, Cristiano, etcétera, etcétera. Claro, es que decimos de los goles. Hoy he visto un vídeo de Cristiano Ronaldo, que va pasando el tiempo y las cosas se van quedando. Aquello era tan bestial. La definición de hombre-gol tan bestial.
Bueno, perdona, Tomás, en el caso del Barça anoche, también era el final de las vacas sagradas.
Sí, hombre, no, porque
ya, era, ya claro. Es el primer partido sin vacas sagradas ni uno.
Eso llega, pero a mí del partido de ayer, que dices, hombre, un equipo que tira 28 veces a puerta, que da las veces que le ha dado al palo, bla, 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 hombre, a mí no me quedó la sensación de un Madrid desacertado ante la portería, pero no me pareció un equipo que no llegara. A mí me preocupó más atrás. Porque yo, como es evidente que no podemos ir en contra de traer o no a Mbappé o traer o no a un delantero, eso es de cajón. A mí me pareció que el primer gol es de coña, que ni se enteran cuando sacan la falta.
El gol está muy bien ejecutado.
Pero el gol está muy bien ejecutado, que dijimos que era un golazo. Pero el Madrid defiende de aquella manera.
Sí, Pedri está muy solo. Sí.
Defiende con una especie como de autosuficiencia, de que yo lo arreglaré. Tú parece que has leído El País y no sé dónde he leído algo. Y dice, oiga, es que ponerse 1-0 en equipos que les das esa ventaja, oiga, es que esto es complicado. Y a mí me parece que el Madrid, el concepto defensivo, de trabajo, de sacrificio, de tal, eso no lo tiene muy claro. Entonces concede mucho. Hay una jugada patética, que es un saque de Ter Stegen, que tiene que salir con la cabeza
Courtois,
y la deja a los pies de Lewandowski, que la ha hecho fuera como si la pudiera haber metido dentro. Porque es un remate difícil y se le fue 3 metros a un lado. A mí me parece que el Madrid tiene que resolver muchas cosas en la cuestión defensiva, de estar más junto, de salir.
Ya,
de
pero equipo. Tomás, eso es verdad, pero el Madrid...
Cuidado, porque tú...
Pero el Madrid arriba... siempre ha sido, ya lo arreglaré, ¿no? Porque no, tenía bueno, tantos goles, se le caían los goles, que ya lo arreglaré. Bueno, y tienes razón en eso, tienes razón.
Sí, hombre, él ya lo arreglaré desde Casillas y Ronaldo. Casillas paraba y Ronaldo los metía. Muy bien. Ahora, a mí me quedó la sensación ayer, es decir, futbolísticamente, oye, lo veo que es un equipo que se va. Se va y hace cosas muy extrañas y pierde la pelota y el primer gol, de lo que te digo, es que dices, oiga, maestro, hay que estar un poco atento, coño, que no está jugando contra martepolistas. Y me da esa impresión, a mí me dejó más dudas, más ya, sensación claro. De decir, hay más trabajo. No,
los cuatro tíos del Barça que intervienen en el primer gol están solos.
¿Solos?
Los cuatro.
Entonces, claro, si
la jugada de estrategia es sensacional, ¿eh?
No, sensacional.
Pero los cuatro tíos del Barça, el que tira la falta, Pedri, el que la recibe, están solos.
Bueno, pero que, lo que digo... Que el si que tira tú, la tú... falta es que tiene que estar solo.
Bueno,
y el
ya, que está, pero lo que quiero
y el que está el que está a su lado tiene que estar solo también, Miguel, porque tiene que haber 9 pasos.
Miguel, es cómico, y el Barça, así su contrario, el Barça también, al Barça si le tiran 5 veces a puerta y hay 2 o 3 remates francos, 2 de Joselu, que te puede ser... El Madrid ayer pudo hacer 7 goles. Sí, también hágaselo mirar.
7 son muchos, pero...
Hay 5 palos más 2 remates de por ahí, pues 6. Te pueden hacer 6 goles como el otro y te hicieron 5. El Barça también atrás, que se lo haga mirar un poquito, porque aquel Barça pétreo de hace unos meses tampoco le veo.
Bueno, pues estamos en julio, hombre.
Estoy diciendo
en julio, Miguel.
Acabo, te estoy diciendo que eso es pretemporada y que hay que ponerlo. Pero a mí me parece que el Madrid o se plantea una siga defensiva que yo creo que ha perdido, porque es bastante de coña cómo se mueven en el campo los defensas, o va a tener problemas.
Estando de acuerdo, por supuesto, con Guas, porque es así. El partido amistoso ayer el partido fue amistoso ayer en el papel, ¿eh? Pero ya de momento los entrenadores pusieron un equipo titular, los jugadores, entre ellos, hubo un momento que se pegaron, sí, se pegaron, mira, hubo tarjetas, es decir, quiero decir con esto que el partido es amistoso porque lo dicen que era amistoso.
No sé, porque partido, no hay puntos.
El partido, allí todo el mundo no se dejó absolutamente nada. Como ha ganado el Barça 3-0, yo creo que en clave Barça pues está todo maravilloso y en clave Madrid se generan dudas. Y una de las que se generan es, por aportar algo positivo al Madrid, que por ejemplo el tema defensivo, estoy de acuerdo con Guas, los laterales no resuelven, etcétera. Una cosa que sí que quiero debatir, estáis hablando de la posición de Vinicius, no os convence. Oye, Vinicius ayer de los 4 disparos al poste hizo 4, él, De los 5 hizo 4.
Es el mejor.
3. O sea, bueno, el penalti. No me digáis que no tuvo participación en el partido, que no estuvo. Para mí fue de largo el único hombre que casi el único que podía Madrid, hacer gol en el Real Madrid.
Pudo hacer 4 goles.
Si el gol tiene que llegar al Real Madrid, tiene que aportar otros jugadores. Pero Vinicius, desde esa posición, tiró 4 veces al poste. O sea, no es que el futbolista estuvo perdido, bien marcado, no se enteró, no llegaba, no sabía lo que tenía que hacer. No, 4 veces al poste, que lo normal es alguna hacer, ¿no? El resto que hicieron a nivel ofensivo. Por ejemplo, Bellingham, que es un jugador fantástico y que el futuro es suyo. Pero a día de hoy es un jugador que tiene que tener una llegada muy importante por la posición en la que juega. Muy importante. Si juegas en esa posición, no miréis tanto a Vinicius. Mirad a Bellingham, que Bellingham tiene que ser lo que es casi un falso 9. Es decir, es un tipo que tiene que estar en el área y generar ocasiones de gol, hacer goles. Rodrigo, 3/4 de lo mismo. Un futbolista,
claro,
que da la sensación de que cuando juega 90 minutos y juega como titular, ya sus números no son los mismos. Tiene que dar ese paso. Tiene que dar ese paso, decir, yo soy un jugador titular del Real Madrid. Ahora mismo me preocupa mucho más Rodrigo que Vinicius. Que la posición de Vinicius antes era más bonita y más espectacular. Ahora demuestran las estadísticas que el tipo está en el área y el tipo tiene presencia en el partido.
Yo creo que el ejercicio que tiene que hacer el Madrid es pensar cuántos goles se puede esperar de cada uno de los jugadores que tiene en la plantilla.
Claro.
Está claro que un jugador puede pasar en un año de meter 10 a meter 30, esto nunca se puede saber, pero también se puede lesionar. O sea, es que hay buenas en lo mejor y en lo peor. Vinicius es un jugador por ahora de 10-15 goles en liga por año, Rodrigo igual, Bellingham que te puede meter 7, 8, 10, Valverde. Entonces, si tú te pones a sumar, ¿qué te salen? ¿50 o 60 goles? Para mí
eso
falta claramente un gol. Claro, es muy poco. José Lu puede meter 15 o 20 goles en el Alavés o en el Español, pero en el Madrid todos pensamos que va a ser suplente, va a ser revulsivo, entonces si te mete 8 o 10 ya estará bien.
Claro.
Entonces, para mí claramente falta un jugador de jerarquía en el área. Que luego Vinicius puede dar un paso al frente y meter más goles, o Rodrigo, pero que no puedes dejar marchar al Balón de Oro a un tío que te ha metido 30 goles en los últimos 3 o 4 años.
Eso sería,
y no traer a nadie.
Y no regalar. Perdona, Emilio, que es que me quedo sin tiempo.
Si juegas 4-4-2, eso es distinto, ¿eh?
No, está cambiando el sistema.
Ah, vale, si juegas
Ancelotti,
4-4-2, igual a Ancelotti.
4-4-2 significa que los 4 centrocampistas tienen que tener llegada y gol.
Efectivamente.
Sobre todo Bellingham, que es lo que está
buscando. Por eso la reclamación que tú haces de Bellingham es la buena. Es que él está ahí para meter goles.
Bellingham y de Camavinga y de Valverde.
Que ayer no tuvieron. Que
ayer no. Ni Valverde, ni Camavinga, ni Bellingham. Ayer inquietaron a Ter Stegen. ¿No? A lo mejor en alguna ocasión sí, y se me olvida. Pero no tuvieron presencia.
Chouameni desde lejos.
Pero Santi, a mí, como acerques a Bellingham al área y lo pongas ahí de falso 9, para mí le quitas muchas de las virtudes que tiene Bellingham.
Último pase, sí.
Es mejor como estaba en el Dortmund, ese jugador de ida y vuelta. Creo que es una de sus principales virtudes.
Y luego está el tema de los laterales. El tema de los laterales. Carvajal da la sensación de que no es el Carvajal.
No, pero es el mismo problema que el año pasado, ¿eh?
Bueno, bien.
El mismo,
bien,
idéntico.
Pero no.
Encima habiéndose lesionado Mendy.
Oye, que me quedo sin tiempo, que seguiremos hablando de esto, del Real Madrid y del Barça, pero Gonzalo, que quiero hablar también, que ha jugado hoy el Atlético de Madrid y no hemos dicho nada, le ha ganado 1-2 al City, ¿cómo lo has visto?
Primero, me llama la atención, porque estuve aquí después del partido del Real Madrid frente al Manchester United y no parece que se esté hablando del mismo equipo, y la diferencia es de 4 días.
Bueno, ya sabes que estas cosas cambian.
A mí el Atlético de Madrid, que el otro día perdió y hoy ha ganado, independientemente del resultado, es un equipo que me está gustando mucho. Mucho.
También el Atlético, sí.
Lo estoy viendo muy
sólido. Bien la primera parte otra vez, muy sólido, sí.
Sí, la segunda también, pero que lo estoy viendo muy sólido, lo estoy viendo bien en la presión, bien en las ayudas. Estoy viendo a Simeone más o menos con un 11 bastante claro. Estoy viendo una gran adaptación por parte de los futbolistas nuevos. evidentemente hay cosas que mejorar, pero para ir cogiendo ritmo, solo el segundo partido, han jugado los titulares 60 minutos, yo creo que lo están haciendo realmente bien. Parece que están con confianza. Hoy, salvo algunos balones largos de Oblak cuando el City presionaba muy arriba, el equipo ha intentado jugar incluso el balón desde atrás, sacándolo jugado, como bien hizo el otro día, independientemente del rival, lo cual yo considero bastante importante.
Sí.
Creo que Samu Lino está, vamos, pidiendo un hueco en la plantilla a voces, porque
hoy
está
ha sido
jugando
titular
tremendamente bien.
Partidazo, ¿sí?
Soyuncu, yo creo que para ser el primer partido que juega con el Atlético de Madrid, teniendo enfrente a Haaland y a Julián Álvarez, parece que ha hecho un partido muy, muy bueno. Fíjate, si tengo que ponerle alguna pega, me preocupa bastante que ya en dos partidos de pretemporada ni Jiménez ni Savic hayan estado disponibles en el de hoy y Jiménez ya en el del primer día, que yo creo que tardará algo en volver. O sea, las lesiones por ese lado. Pero veo al equipo muy serio, muy bien. A mí me ha gustado mucho. Independiente del resultado, ¿eh? El otro día ya te dije que perdiendo a mí me había gustado bastante el primer tiempo sobre todo, pero hoy incluso los que han salido en el segundo tiempo, los chavales o en propio Barrios, Memphis y Carrasco que han salido, han hecho gol los dos, yo creo que los atléticos con lo que se está viendo en estos dos primeros partidos podemos estar contentos.
Gato, ¿tú cómo lo has visto?
Bueno, ten en cuenta que juegas contra el campeón de Europa, a margen de que sea un amistoso y demás, y a lo que te somete el juego fabuloso de este City, yo creo que el equipo ha sabido hacer frente a un grandísimo sparring. Y luego, si vas a nombres concretos, es evidente que Lino parece que es el que se lleva un poco los destellos de estos dos primeros partidos, pero me parece que lo de Soyuncu, que hablaba Gonzalo de lo de Jiménez y Saic, ahí Soyuncu tiene puesto prácticamente asegurado, y más después de las palabras que ha dicho hoy Simeone. Xavi y Jiménez se lo van a tener que trabajar mucho. Y luego, para mí, me parece que el Atlético de Madrid ha fichado un jugador que está hecho a la imagen y semejanza de lo que quiere Simeone en el equipo, que es César Azpilicueta, que lleva dos días y este veterano parece que ya ha jugado toda la vida en el Atlético de Madrid.
Y otro que parecía que hoy no estaba jugando el amistoso, ¿eh? Hoy...
No, este se ha empezado.
Ha salido al campo como si fuera
minuto
Champions,
uno,
¿eh?
Sí, desde el minuto uno se las ha visto.
Es que es juegan serio al fútbol.
Y le ha tocado un bicho, Exacto, que no veas.
Un bicho que es muy complicado.
Bueno, a ver, sin quitarle nada de mérito al Atlético de Madrid, y me tranquiliza mucho lo que dice Gonzalo, que es un tipo siempre crítico con el Atlético, eso quiere decir que ha tenido que estar excepcional, yo no he visto el partido, es un buen momento. Es un buen momento para enfrentarse al City. Quiero decir, cuando una selección gana el Mundial, cuando un club gana la Champions, no esperemos que al mes siguiente tenga sea el equipo que mejor está entrenando, que más hambre tenga y que en mejor forma llega al inicio de temporada. La resaca dura un poquito.
Pero no ha estado mal el City tampoco,
lo he dicho desde el principio, sin darle mérito al Atlético de Madrid.
No, digo que el City no ha estado mal. El City la semana que viene ya se juega un título. Y independientemente del resultado, sí, a lo mejor podías haber perdido, pero quiero decir que el City no ha tenido tantas ocasiones porque el Atlético de Madrid no le ha permitido generarlas. Ha estado bien sin balón y es que ha estado bien también con balón. Y de hecho...
Bueno, ha estado muy bien. Ha hecho unas transiciones...
Sí. De todas formas, el City tiene...
Quiero decir que a mí me gusta enfrentarme al campeón un mes después, al que
el
sea.
El City tiene un plantillón de narices, pero De Bruyne es vital en ese equipo.
Pero mira, el City ha sacado un buen equipo también.
El equipo que saca, dices tú, cuidado con lo que saca.
De Bruyne es el 70% del
sí, City. Pero que te quiero decir que no veamos
ya con ojos cojo de, lo que claro, jugaban, ¿eh?
No veamos con ojos de que si estuviera sido un partido de la Champions o un mes antes o un mes después. El partido de hoy, de esta mañana, el Atlético de Madrid ha sido un equipo serio. Yo, los partidos que le he visto, se parece a la versión buena de la segunda vuelta, que parece que encontró el hilo. Pues ese hilo no le ha soltado lo que he visto del Atlético, y creo que va por buen camino. Estoy muy de acuerdo en lo de Lino también. Entonces, si no pierde ese camino de seriedad, empieza a quitarse de la cabeza que el rival sea tal o sea cual y coge una línea, que es lo que tiene que hacer, pues exactamente, jugar.
No, Roberto, que no te descuelgues a principio de temporada de las por supuesto que no cometas el error tan grave del año pasado de la Champions, y sobre todo que no te descuelgues en la Liga. O sea,
es verdad que no había nada en juego, pero ha jugado exactamente igual, con la misma intención, con balón y sin balón, contra el equipo de estrellas de Corea, que hoy contra el campeón de Europa. Lo ha hecho igual. Es verdad que no había nada en juego, claro. Yo no sé si luego con tres puntos, pues oye, no te tiemblan más las piernas o no te la juegas tanto.
Sí, pero las sensaciones son buenas.
Pero hoy, por ejemplo, cuando tenía que sacar el balón jugado, lo hacía.
Lo que nos tiene que importar hacerlo. Pensando, lo que nos tiene que importar pensando en la liga es precisamente lo que decía Roberto, que esto tenga la continuidad del año pasado.
Exacto, que sí, había, que había una trampa.
Sí, había una trampa, que estaban jugando partido por semana. Como hiciste el número en Europa, pues durante sí, a partir de sí, que, sí. que cae en enero con el Madrid en Copa, juega un partido por semana.
Y una pega
si
ese
Atleti
Tomás.
Es capaz, ese Atleti es capaz de tener esa seriedad y ese rendimiento, es lo que está pidiendo la Liga a gritos, y que un, haya algo más que el Madrid y el Barça.
Y una pega más que no hay que olvidarse de la temporada pasada. Es verdad que la segunda vuelta la hizo muy bien y es verdad, como tú dices, que no se jugaba nada. Pero los dos partidos donde dependió de sí mismo para ser segundo...
Sí,
donde dependió de sí mismo, la pifió contra un descendido que era el Elche y en el campo el Español ganando 0-3.
O sea, es verdad.
Quiero decir que yo creo que esos son unos pasos que tiene que dar el Atlético de Madrid, independientemente del rival, del resultado y
ellos, claro.
Exacto.
Bueno, que las sensaciones
ojalá,
han sido.
No, una cosa, ojalá buenas, el Memphis Depay que hemos visto hoy, no, el Memphis Depay, que sea ese futbolista que tanto gol tenía. Ojalá.
Bueno, tenía. Sí.
Hoy ha marcado. Sí, bueno, que.
Dembélé, ¿no, Miguel? Dembélé.
Dembélé. Llega la 1:30 y nos tenemos que ir. Oye, que ha sido.
Dembélé tiene mucho más talento.
Un placer. Dembélé, vamos a ver dónde acaba, que todavía que sigue Depay, siendo jugador del Barça, aunque es que le quede
yo
poco.
Yo lo quiero. Es que a mí, los jugadores con talento que no. Que por su mala cabeza no lo demuestran, son los que más me encabronan, para utilizar la palabra concreta. Sí, y entonces este tío, yo considero que tiene todas las cualidades, pero...
pero le falta la cabeza.
La de pensar...
Porque
descartáis...
Es importante esa también.
Claro, ahora descartáis que se jorobe el asunto de Dembélé, el asunto de Mbappé, y que Florentino traiga a Dembélé.
Bueno, esto es otra cosa que estaba pensando.
Si no, es que sería magnífico.
Si tan extraordinariamente
un porro.
Bueno
fuera, a mí me parece muy bueno, pero...
Sí, yo creo que 25 millones para Florentino, oye...
Bueno, es para no ti, es para mí.
Bueno,
es
eso ya sería otra...
No es dinero.
No, sería otra cosa.
No, 50.
Bueno, 50, no es dinero.
Bueno, Tomás, Miguel, adiós, Ciro, guapo. Emilio, Gonzalo, adiós, Roberto, nada, Santi Cañizares, venga. Juan Gato, Miguel Ciano.
Venga, joven,
mucho. Un abrazo, ¿eh?
Adiós. A descansar.
Gracias, chicos. Bueno, pues hasta aquí el tertulión. Este tiempo de juego, este tramo final de tiempo de juego del domingo. Mañana más, ¿eh? Que tiene pinta de ser un día interesante. A ver qué pasa con el futuro de Dembélé y si finalmente se marcha o no al Paris Saint-Germain. Gracias por estar ahí. Mañana el partidazo de COPE con José Luis Corrochano, como siempre, a las 11:30. Hasta mañana, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.